el día ha estado frío. Y la encuesta CADEM amaneció hoy día en la mañana con pocas novedades. La novedad más interesante es que el empate entre las izquierdas vuelve a repetirse. El empate entre Guillé y Beatriz Sánchez. Piñera, yo entiendo que cae un punto en relación a la semana pasada, pero mantiene una distancia bastante holgada respecto de sus dos contrincantes siguientes. Sobre este tema partimos conversando en esta edición de Terapia Silencio.
Buenas noches.
¿Cómo están? Buenas noches. Sí, además cuando uno ve la diferencia en los 43 marcados.
Matías del Río y Harald Beyer.
43, gracias. No,
estoy con déficit atencional.
No, tranquilo, tranquilo. La voz de Harald es una voz ya...
Sí, inconfundible.
Inconfundible. Los 43 marcados Piñera, ¿no es así? Y 18 y 18.
Sí.
Yo sé que habría que sumarle, si queremos ser así como bien detallistas, a lo mejor hay que sumarle Goch. A lo mejor no es justo hacerlo, pero es mucha la diferencia ya entre uno y la suma de los otros dos. Ya sea, se empieza a ver que están en otro barrio. Claro. 43 versus 36, que es la suma, ya se ve bien lejano. Antes,
si uno le agrega además las expectativas de triunfo, que suele ser buen predictor de lo que va a pasar, Piñera sigue creciendo en eso. Muy poquito, pero sigue creciendo.
En eso
está
sigue creciendo.
Muy alejado del resto.
Y si vamos a lo cualitativo, pues a lo cuantitativo, que fue lo que más me sorprendió, hay dos cosas que a todos nos sorprendieron la semana pasada. O una, que es el carácter negativo, derrotista que le imprime Guillé al ser tan quejumbroso. Y el otro es pretender que Piñera, por el tema de la plata, se le va a derribar. Cuando no se le derribó, cuando se le hacían acusaciones, que fueron sobreseídos, qué sé yo, pero acusaciones de eventuales irregularidades no le afectó. Imagínate, solo por tener plata, hoy día es el problema. Entonces, creo que o no tienen más argumentos o no se dan cuenta que ese argumento es malo porque ya no funcionó. A la gente no le molesta que Piñera tenga plata. Si no, ya le hubiera molestado. Qué rato que tiene plata Piñera.
Bueno, desde que está en política que tiene
por eso,
plata,
desde que tenemos uso de razón, al menos. Sí. Por lo tanto, pero ese fue como el argumento central. Él es rico, entonces él sí puede ser candidato.
Oye, a Piñera también lo favorecen algunas declaraciones de algunos hechos, no sé. De parte de la nueva mayoría. Yo creo que las declaraciones del ministro Eizaguirre, en orden a que habían tenido mala suerte y que ahora Piñera va a tener buena suerte, digamos, no ayudan mucho a imprimir un sesgo optimista en la campaña del oficialismo. Y las declaraciones del comando de Alejandro Guillé, en orden a que por lo menos Alejandro Guillé va a tener 1 millón de votos, hablando esto a partir del financiamiento, tampoco son muy entusiasmantes, llamémoslo, ¿no?
Porque
1 millón de votos es bastante poco.
Claro, yo creo que el desafío de la nueva mayoría es movilizar a su electorado. Y nada de esto ayuda a movilizarlo.
No ayuda a movilizarlo.
Entonces yo creo que, en cambio, el de derecha está relativamente movilizado, me parece. Las primarias de alguna forma lo demostraron, las encuestas lo están demostrando. Entonces, la estrategia primera de la nueva mayoría, supongo, es movilizar a su electorado. Y eso ya es un desafío. Después se verá cómo ese electorado se divide entre las opciones que están disponibles, pero hasta ahora creo que en esa dimensión la campaña del oficialismo ha sido bien pobre, más allá de sus planteamientos programáticos y de sus planteamientos
que
podemos discutir. Pero...
Oye, ¿ustedes consideran que el Frente Amplio todavía sigue golpeado? ¿Sigue golpeado, digamos, por la teleserie de la inscripción en el Distrito 10?
Yo no sé si tuvo mucho efecto. Bueno,
yo creo que tuvo un impacto, pero
¿tú crees que no tuvo mucho impacto?
No, me cuesta. Yo creo que pasó, que fue como... Fue el momento.
Todas estas cosas no ayudan, creo yo. No. Pero tampoco creo que los impactos son definitivos nunca en política, salvo que hayan noticias que sean demasiado contradictorias con los argumentos que ha esgrimido una campaña. Todos los demás temas van...
¿Qué es lo que le ocurrió?
Pegando rayones de pintura que bajan el valor.
¿Qué es lo que le ocurrió a Meo y qué es lo que le ocurrió a Velasco?
Exacto. En esos dos casos
ellos nunca más lograron volver a ser quienes habían sido antes.
Hay dos frases que saqué, incluso le saqué una foto que me pareció muy notable de la portada de la segunda el viernes, cuando ponía algo como Guillé en problema o algo así. Pero eso ya es una interpretación periodística, perfecto. Pero objetivamente, o sea, en hay declaraciones objetivas de dos candidatos, de dos presidentes de partido, que a mí me llamaron mucho la atención, que yo creo que a Guillé no le cayeron nada muy bien. Fíjate que Ernesto Velasco, que es el presidente del partido que empuja a Guillé respecto al financiamiento, dice textual: nosotros no estamos en condiciones de andar aportando. Y Jorge Daza, administrador electoral del PS, dice: él decidió ser independiente. ¿Para qué vamos a decir? Bueno, Gonzalo Navarrete del PPD dice: el CERVEL sí nos ha, ni nos ha devuelto todavía la plata de las municipales. ¿Eso es de hablar de un candidato propio? Cuando yo digo, mire, yo no estoy en condiciones de andar aportando. De andar aportando, es el verbo andar, es muy bueno. Porque es distinto a aportar, es claro. Andar aportando. Eso es no sentir propio un candidato. Y eso sí que el electorado lo percibe como ni ellos le andan aportando plata. Imagínate que yo lo voy a aportar con mi voto o con mi favor político.
Bueno, yo creo que también hay un asunto de los cambios en las reglas del juego que tienen a todo el mundo con una alta incertidumbre, ¿no? Porque se restringieron los límites de campaña, las fuentes de fondo, claro. Cambio del sistema electoral, crecieron los distritos. Hay también una situación de coyuntura que ayuda a explicar parte de esta distancia, creo yo, con los candidatos, ¿no?
Además que me da la impresión, Harald, que hay un puente roto, llamémoslo así, hay un puente roto entre que te proclamas candidato independiente hasta que comiencen una campaña. O sea, el candidato independiente no tiene muchas posibilidades de financiar esa precampaña.
No, por supuesto. No hay alternativa. No hay una alternativa. En la ley que le permita. Mm. Y de hecho, parte del problema que tienen los partidos es que, por ejemplo, Michelle Bachelet era el Partido Socialista cuando fue candidata. Entonces los partidos le podían aportar y ella le podía endosar inmediatamente al partido político en la devolución del Estado.
Exacto.
Eso no lo puede hacer Guillén por ser independiente. Entonces, claro. Hay una serie de consideraciones.
No, además que digamos que en el caso de Michelle Bachelet, las fuentes de financiamiento fueron múltiples, generosas.
No, por supuesto,
y
por
muy,
supuesto.
Muy oscuras.
Pero lo que estás diciendo tú es muy grave porque es una tinterillada, pero un tecnicismo, es que se te caen las garantías. Porque si tú podías endosar directo, pides plata a tu partido y le dices a tu partido, mire, cuando me devuelven la plata, automáticamente usted. Eso se constituye una garantía. Pero cuando eres independiente y dices, oye, ¿y nos devolverá la plata este gallo? O sea, además va un tema de confianza.
Por eso no solo confianza electoral. Es un tema que deberías haber tenido previsto antes.
Sobre todo cuando tú votaste la ley.
Sí, pues.
Porque eso es lo más. Pues otra paradoja, las dos personas que alegan son justamente entre los ocho, si no me equivoco, me corrigen ustedes, son los únicos dos que conocieron la ley y tuvieron algo que hacer con la ley, que fue votar,
claro.
Porque eran senadores.
En ese momento probablemente no pensaban ser candidatos presidenciales, entonces no se fijaron en estos detalles. Pero ciertamente creo que aquí no hemos decidido bien respecto a cómo definir el financiamiento de la política. Yo creo que eso sigue estando al debe, más allá de los cambios que hemos
tal
hecho.
Cual.
Y creo que en esta campaña se está verificando.
¿Cuál es tu juicio, tú que eres estudioso de temas comparados o de situaciones comparadas, los regímenes donde mejor opera, la manera que ha resultado más entre razonable y plausible para poder conseguir dinero?
Gambia.
No, en todos los lugares esto es motivo de controversia.
Me imagino, o sea, es imposible, no hay bala de plata aquí.
Claro. En Francia, de hecho, que es muchas veces considerado como un ejemplo, está todo en todas las campañas, hay pequeños escándalos respecto del financiamiento de la política. Entonces yo creo que uno tiene que pensar de acuerdo a la coyuntura, lo que quiere, qué objetivos quiere precisar, en función de esos criterios hay que definir.
En Francia, además, lo que se lleva es estar procesado por este tema, incluso.
Claro. Hay candidatos presidenciales, incluso, claro. que han estado procesados por por estas disposiciones. No, es bien complejo definir un buen sistema de financiamiento. Aquí yo creo que tenemos un sistema de financiamiento que es difícil encontrarlo en otros lugares del mundo y que tiene problemas, me parece a mí, y esta campaña lo está revelando.
Muy engorroso, quedó tan engorroso,
pero los candidatos nuevos tienen dificultades para conseguir financiamiento, los candidatos independientes, como hemos visto, tienen dificultades.
Además que
para
los partidos no tienen cultura de generar de generar mecanismos de recaudación.
Claro, claro. Pero la ley tampoco generó esos incentivos. En otros países hay matching funds, o sea, por cada aporte que hacen los militantes, el Estado pone aportes complementarios. Se va generando un sistema mucho más sofisticado desde el punto de vista del financiamiento.
No, aquí triunfó el fundamentalismo, fundamentalismo puritano.
Claro. Producto de estos escándalos que todos conocemos, pero no permitió una reflexión más profunda respecto de, creo yo, los elementos que uno quería sostener en la legislación. Por ejemplo, a mí me parece que tal como quedó todo esto, fomenta poco la competencia, y eso es malo desde el punto de vista de la política. Es malo en todos los campos de la actividad humana, pero en la política es especialmente
también
grave.
También es malo.
Claro. Y no sé, pues vamos a ver qué candidatos que tienen más redes sociales, por así decirlo, más, van a tener mayores posibilidades de conseguir dinero que otro. Nada de eso. O sea, supuestamente esta ley apuntó a la equidad, ¿no es cierto? Bajó los límites, eliminó muchas fuentes de financiamiento, pero todo indica, a propósito del debate que hay, que desde el punto de vista de equidad pues, ha sido poco efectiva. La legislación. Entonces, hay todas estas discusiones, yo creo que hay que tenerlas de nuevo.
Otro hecho, no sé si para aportar un poco de este tema, primo hermano, porque ha sido de la discusión y electoral, es la ley de cuotas, que también se prestó para algunos mamarrachos como el de Arica, porque fue bien, o sea, la señora Trinidad Parra, si no me equivoco, se llama. Sí. Se ensañó el sistema con ella, aparentemente, porque ahí fue muy evidente que el partido la apoya.
No digamos el sistema, el partido se ensañó con ella.
Claro, pero es que el sistema, me refiero que fue como el caso el caso más evidente. Yo digo el sistema ya, que se instaló.
Pero no le eche la culpa al sistema.
El sistema que se instaló demostró ciertas debilidades y donde se puso el foco fue en ese caso puntual, porque además el partido la pone, pero apoya al otro subpacto.
Claro.
Y además de eso, después que ahí donde los políticos no terminan nunca de aprender, es cuando yo veo un demócrata cristiano decir, con la cámara encendida, decir: nosotros, creo que ella lo sabe, Trinidad Parra cuenta con el apoyo nuestro. Como diciendo: señor, ¿usted cree que yo soy leso? O sea, la cara de mentira que estaba poniendo. Ella sabe que cuenta con nuestro apoyo. Como diciendo: no vamos a reconocer jamás que la pusimos ahí, solamente que hay que llegar al cupo. Pero no creo que sea el único caso.
Claro, pero yo soy menos crítico de eso, porque creo que es un poquito impredecible qué es lo que va a resultar. Porque en una de esas hay una cierta solidaridad de la comunidad de Arica, digamos, con Trinidad Parra, y en una de esas se convierte en una candidata con mucha fuerza. Eso es lo que tiene la política. La política tiene algo.
Todavía no cante victoria.
Claro, tiene algo de impredecible. Yo creo que, haciendo un paréntesis, yo creo que Insulza la tiene extraordinariamente difícil en esa región para.
¿Por Urrutia?
Por Urrutia, básicamente.
Es su compañero de subpacto.
Claro, creo que la tiene extraordinariamente difícil. O sea, vamos a ver cómo evoluciona ese proceso electoral.
Los quiero llevar a otro tema, los quiero llevar a lo siguiente. Habida cuenta, digamos, que cada vez se impone con más fuerza en la cátedra, digamos, la idea de que el próximo gobierno sería encabezado por Sebastián Piñera, que es quien ganaría las elecciones, no se sabe si en primera vuelta o en segunda vuelta, da igual, digamos. Pero visto eso, va a ser interesante cómo se va a rearticular la izquierda, porque obviamente esto va a ser un golpe muy duro para ese sector. En este momento existen, obviamente, claramente, dos izquierdas, ¿no es cierto? Una izquierda más ligada, dentro de todo, a una cierta socialdemocracia, de la cual el Partido Socialista, que era parte de ese núcleo, de ese grupo, se está distanciando cada vez más, y otra izquierda que todavía no se alcanza a configurar bien, pero es una izquierda de bastante más joven, que es la representada por el Frente Amplio, con menos redes sociales y con menos lealtades de clase en sectores populares. No sé si el mismo esquema, no sé si estas dos izquierdas pueden mantenerse durante mucho tiempo. Yo creo que no. Yo creo que en Chile va a tener que emerger un partido socialdemócrata probablemente más robusto que lo que conocemos en ese arco de partidos de la nueva mayoría que, que son leales a la idea socialdemócrata, y va a tener que articularse una izquierda, no sé cómo llamarla, porque el Frente Amplio, bueno, hay sectores del Frente Amplio que ni siquiera admiten ser de izquierda, ¿no? Y mucho menos sectores revolucionarios, aun cuando hay sectores que se declaran revolucionarios dentro del Frente Amplio. O sea, aquí vamos a ver una rearticulación, y una rearticulación que no va a ser rápida. Y por lo mismo que no va a ser rápida, es que muchos analistas consideran que no es improbable que la centroderecha gobierne no solamente por 4 años, sino por un periodo mayor de tiempo.
Chuta, está todo por verse en la izquierda, creo yo. Pues, hay varias izquierdas, y sobre todo que las nuevas generaciones tienen más, yo tengo la sensación de que tienen más paciencia para esperar eventuales 8 años. O sea, no van a ir a buenas ya primeras en todas con Guille. Ponte tú que llegaran un semi-empate con Piñera, con Guille. Yo no me imagino gente del Frente Amplio.
Pero la paciencia no es un atributo de los jóvenes, ¿eh?
Más que paciencia, yo le veo. O sea, yo supongo que en todos los sectores y en todos los lugares hay gente que tenga la inteligencia. Para mí, uno de los factores determinantes de la inteligencia del ser humano es la capacidad de actuar con largo o en corto plazo. No es la única, pero es bien relevante. O sea, tiene harta correlación la inteligencia con gente que es capaz de mirar a largo plazo.
Ya, pero la inteligencia está más o menos distribuida por igual.
Por eso creo que debieran primar en esos sectores gente que mira a largo plazo, que rearmarse desde una izquierda, de una izquierda más izquierda, que ir a venderle a un peso a Alejandro Guille un apoyo, creo yo. Y yo creo que la mirada es justamente constituir un polo fuerte más de izquierda desde lo que hoy es Frente Amplio. Vamos a ponerle nombre, Boric.
Pero tú no crees que se va a articular también una fuerza socialdemócrata. Sí,
es que allí debe, como consecuencia de ello, debiera entonces el centro.
Porque hoy día nadie reivindica.
Pero no va a depender un poco de los resultados electorales. Supongamos que el Frente Amplio obtiene 6 parlamentarios, un escenario, y en otro escenario obtiene 15. Yo creo que es distinto desde el punto de vista de la dinámica política. Supongamos que Beatriz Sánchez obtiene una alta votación o una buena votación, o obtiene más bien una votación relativamente baja. Yo creo que el escenario, porque es bien interesante lo que pasa, porque si ella obtiene una buena votación, empieza a ser competidora para el 2021 de Boric y Jackson.
Sin duda.
O sea, con una buena votación.
Claro, y por lo menos entonces, deja la pelota de la izquierda más competitiva.
Claro, y más compleja la resolución, por lo tanto, ya. Porque si uno saca una buena representación parlamentaria y tiene una buena votación, esa izquierda aspira a ser dominante. Si es una izquierda pequeña, deja de ser dominante.
Te compro ese escenario. Claro. En ese escenario, ¿qué pasa con la socialdemocracia de izquierda?
Yo creo que la socialdemocracia de izquierda
sigue repartida en un partido, en un ala del Partido Socialista, en un ala del Partido por la Democracia, digamos que dentro del Partido Radical,
hasta la Democracia
Cristiana, y en un ala de la Democracia Cristiana. A mí me parece que ese proyecto socialdemócrata merece algo más que 4 alas, digamos.
Pero por otra parte el sistema electoral produce fragmentación, o sea, un sistema más proporcional, más allá de que se puede discutir qué tan proporcional es, te va a producir más fragmentación y va a mantener una presidencia que tiene mucho poder en distintas dimensiones. A mí me cuesta imaginar cómo se produce ahí la rearticulación. Yo creo que lo que vamos a tener son, vamos a ir construyendo acuerdos de corto plazo, y eso va a ser más. Y en ese escenario, digamos, creo que Piñera puede proyectar su gobierno más allá de 4 años. Yo creo que efectivamente esa es una posibilidad.
No me cuesta tanto imaginar
que existe esa posibilidad.
¿Te cuesta imaginar una alternativa de socialdemócrata? Distinta de la centro-derecha y distinta, desde luego, del Frente Amplio, por la misma razón que hoy día te cuesta viabilizar una alternativa política de C en el centro político.
Claro.
Por la misma razón.
Más o menos la misma razón.
Porque la política chilena está en general para dos bloques, más claro, o menos moderados.
Hay que pensar
uno a la derecha,
además,
y otro más allá de la izquierda.
Más allá de que los resultados de la negociación no favorecieron a Evópolis, probablemente Evópolis va a tener más presencia en el Congreso. Entonces también va a haber una fuerza centrípeta, por así decirlo, en la coalición de centro-derecha, que hasta ahora no ha existido con demasiada fuerza, salvo por la candidatura presidencial de Piñera, y antes tal vez Lavín, que fue un candidato poco político, digamos. Ah, pero entonces empieza a configurar una centro-derecha curiosamente más diversa, con anclaje en el centro, y al mismo tiempo una centro-izquierda que está polarizada por una izquierda más radical, por así decirlo, y con falta de definiciones en el mundo centro-izquierda.
Entonces, creo que se va a identificar más y se va a aclarar o acotar más ese núcleo de izquierda, porque hay un sector, no sabemos cuántos son, pero no deben ser tampoco, que sienten que nunca hubo izquierda desde el regreso de la democracia hasta aquí. Es un poco lo que yo siento que lo que echan de menos algunos. Hagamos izquierda una vez por todas. Nunca hemos tenido. Hemos sido siempre entreguistas, siempre hemos estado...
¿En qué estás pensando?
En lo que pretende hacer Boric y Jackson, por ejemplo. Ya. Y Beatriz decir, ¿saben qué? Por eso creo que no miran solamente la próxima elección de ahora de noviembre, sino que quieren mirar un pelito más largo a ver si logran pararse en una izquierda que ellos los satisfaga. Hacer una izquierda.
Pero ese proyecto es válido solamente si hay votos ahí.
Bueno.
¿Te das cuenta? Y eso es un test que tiene que superar de alguna forma el Frente Amplio.
Claro. Oye, y otro fenómeno que ocurre justo al otro lado es que ¿cuánto puede favorecer a Piñera el que José Antonio Kast en cuanto a identificar cuántos son los votos para el otro lado? Si a José Antonio Kast le va, no sé, saca 5 puntos. Es interesante porque se circunscribe esa derecha que él sabe dónde está, sabemos qué es lo que piensa, sabemos cuáles son sus márgenes, y a lo mejor eso va a permitirle, teniendo ya claro lo que pasa a su derecha, poder configurar un gobierno más hacia el centro y poder hacer la operación Rabiné, hacerla bien ahora. Porque la operación Rabiné fue un simulacro, no sirvió de nada, no sembró nada. A lo mejor Piñera, no sé si quiere, no sabemos si quiere, si llega a ganar Piñera, logra hacer esa operación bien, atraer gente del centro. Voy a suponer que quiere traer gente de Ciudadanos, voy a suponer que quiere traer gente del Progresismo con Progreso. Yo creo que Kast, ¿qué factor juega ustedes ahí? Kast, José Antonio, ¿no, Felipe?
Sí.
Yo creo que ayuda sobre todo porque no llega a lista parlamentaria. Entonces no atomiza, por así decirlo, el electorado de derecha en el Parlamento.
Pero marca cuántos son, marca...
Claro, identifica... marca un grupo, pero todo indica que no es un grupo demasiado grande.
Por eso. Pero te permite decir, los que les gusta, ahí tienen, y no riesgo. Claro. Ahí tienen, los que les gusta esta derecha dura, bueno, tienen la alternativa de Kast, bienvenido que vayan, pero nosotros queremos y tratar de tirar el timón un poquito más hacia el centro.
Claro, pero en esa definición ayuda el hecho que él no llegue a lista parlamentaria, porque si él llegara a lista parlamentaria y saca 5 o 6 diputados, tienes ahí una...
permanente con ellos.
Tienes una tensión ahí, y que te tira hacia la derecha, digamos, ¿no es cierto? Eso no va a estar, esa tensión. No,
y te obliga a negociar.
Te obliga a negociar, por eso, pero...
Por eso lo de Kast entonces no es para nada malo para Piñera. Lo configura como un candidato de centro.
No creo que sea una amenaza real, digamos. Sí.
Aparte de no ser amenaza...
Pero tampoco no es una amenaza para su proyecto político, creo.
Ah, ya, eso. No, en lo cualitativo, dices tú. Claro. No en lo cuantitativo, que claramente no es amenaza. Sí. La Araucanía es un temazo, sí.
La Araucanía es un temazo.
Anoche hubo un atentado, 29 camiones.
29 camiones.
La semana pasada, 18, si no me equivoco.
Ay, no quiero restarle gravedad, oye, al atentado, pero cuando leí que los 29 camiones había un guardia en las bodegas donde esto...
No justifica, pero explica cosas.
Ay, no justifica. Es que yo no sé... A ver, si yo fuera dueño de camiones en la Araucanía, no sé dónde estacionaría mi camión, digamos. Y si lo estacionaría, a ver, no lo estacionaría en una parte donde... A ver, la 30ª parte de un guardia me va a cuidar mi camión. No me cabe en la cabeza. Pero, dicho eso, me parece un atentado... De enorme gravedad. Ahora, estamos hablando en términos cualitativos de lo mismo. Esto ya lo hemos visto muchas veces.
Pero a propósito de lo que tú dices, es curioso que ocurra eso, precisamente que haya un guardia, que no haya una coordinación mayor entre el sector público y el sector privado para enfrentar estas situaciones. Entonces, es bien increíble, ¿no? Es bien insólito, la verdad. Bien increíble. Y eso revela de alguna forma una incapacidad para gestionar este problema que se está viviendo, que no es un problema mayoritario, que son focos puntuales, que no tiene respaldo tampoco en la ciudadanía, pero se empieza a instalar una suerte de impunidad, ¿no? Que,
claro.
Que no le conviene a nadie, digamos, ¿no?
Agrégale que en el contexto del juicio Lutzinger-Macay, o claro. sea, lo hago y lo hago cuando yo sé que
cuando
lo van
quiero.
A... cuando quiero, y sé que el análisis va a ser como que nosotros somos capaces de responderle al Estado de Derecho con esto. Es decir, es como el sentido el que buscan, que a mí me parece el grave claro. de la impunidad.
Claro. ¿Mm?
Pero además que cómo le sube el costo a todo esto.
No, por supuesto.
Porque 29, desde el punto de vista económico, cómo suben los seguros, cómo suben... Porque imagino que eso trasero, que son los camiones de Heller que quemaron anoche, alguien dirá, ah, pero Heller puede contratar seguros tres veces. Sí, porque no son todos Carlos Heller en la Araucanía que tiene un camioncito, dos camioncitos, que también tiene que asegurarlo.
Impacto sobre todo.
Y la prima de esos seguros, el costo de todo eso, hay gente que sencillamente lo termina por ahogar, por asfixiar. Entonces,
uno queda con la sensación, que es lo que me pasó a mí, de que realmente esta problemática no se está abordando en serio.
No.
Más allá de las declaraciones... No. De distintas organizaciones públicas y privadas.
Pero no sé, pero es un a ver, es una deserción, una desidia, tanto del sector público como del sector privado.
Así es, así es.
Ahora, porque, ¿cómo cuidar 30 camiones?
Claro, ¿cómo tienes una persona cuidando 30 camiones?
Sí, pero ¿qué tendría? Pero
aparentemente todo esto se sabe dónde se van a quedar parados los camiones.
Obvio.
O sea, supuestamente se ha reforzado la policía, pero la pregunta es por qué en esos casos no está la policía haciendo algún mínimo cuidado.
Y siempre era así, siempre se quedaban ahí.
O no hay más guardias privados.
Mira, el otro día conversaba yo con un camionero por otro tema, que tenía que ir al sur a dejar una carga. Y me decía, calculaba sus horarios. Entonces, y él tenía en su cabeza el mapa de la seguridad, porque me decía, mira, a esa hora yo voy a andar por Victoria. Entonces ahí tengo un paradero en Victoria, te voy a inventar. Ah, uno en Victoria, uno en
Dalmine. Absolutamente mapeado el tipo mentalmente.
Y él no se refería a que no hubiese dónde estacionar, sino que dónde podía estacionarse. En torno a algunas bombas de benzina y algunos lugares que yo suponía que había guardia, pero por lo visto no hay mucho guardia. Pero entonces empieza ya a hacer que la carretera se puede estacionar en algunas partes y en otras no. Ya empieza a ser, te fijas, como segmentada la carretera, cuando uno suponía que es donde te pilla la noche, te pilla el sueño como camionero, se instala en su litera, duerme y sigue. No, ojalá te pille el sueño donde puedes parar. Es bien grave.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Acumula miles de kilómetros Latam Pass extra renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Pass al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl. Queremos ayudarte a viajar más, antes y mejor. Santander Latam Pass. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida... Edición limitada de Una Sol con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias por su atención. Tenemos que agradecer la participación de Harald Beyer y Matías del Río en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan una estupenda semana. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense.
Muchas
Muy
gracias.
Buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias.